no va a estar aquí con nosotros, pero me invitó a que le cante un poco de reggaetón. Dile a la persona que está a tu lado, tú ya eres importante. Dile a la persona, tú ya eres importante. De hecho, ese es el título de mi mensaje, tú ya eres importante. Quise estar en lugar de su pastor, porque es la única ocasión en que puede decir, mami, usted ya sabe, varias veces. De ahí fuera no puedo decir muchas veces, mami. Oiga, mami, usted ya sabe el próximo domingo qué va a haber, mami. De modo que tráigase a todas las mamis que conozca, porque se va a poner bien chévere, mami. De modo que, por favor, comunidad, no me fallen, inviten muchas mamis. Todo esto lo estoy haciendo para que ustedes inviten mamis. Ok, mami, usted ya sabe, mami. Es todo lo que me sé de reggaetón. Lo que tiene que ser uno por su comunidad. De hecho, ese es el título de mi mensaje, no era broma. Usted ya es importante, ustedes ya son importantes. Porque yo creo que Satanás nos usa en mucho cuando buscamos ser importantes. Yo quiero que tratemos hoy esto en esta mañana. Alguien que nos acompañe por primera vez, a quien hagamos sentir importante. Bien, démosle un aplauso a nuestro invitado. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. ¿Alguien más? Todo esto lo hacemos. Muy bien. Muchas gracias también. Un aplauso más para nuestra invitada. Todo esto lo hacemos por ustedes. Ustedes son importantes para nosotros. Y deseo compartir acerca de la estrategia de Satanás en querer hacernos importantes cuando ya lo somos. Ya somos importantes. Ya somos importantes. Hemos visto en el curso de estas semanas la influencia de Satanás. ¿Alguien recuerda cómo es que todo esto empezó? En el Edén. ¿Recuerdan? Una serpiente se acercó a Eva y le dijo, ¿recuerdan qué le dijo? Tú puedes ser como Dios. Esa fue la tentación de Satanás. Tú puedes ser como Dios. Cuando ya Eva era semejante a Dios. Esa es la tentación, yo creo que, con la que más trabaja Satanás. Querer hacernos alguien. Buscar tener algo. Y el orgullo en mucho, amigos, el orgullo en mucho, tal vez sea como, ¿conocen personas que no descansen? ¿Conocen personas que no descansen? ¿Cuántos conocen personas que siempre están haciendo algo? No pueden estarse en paz. Bien, qué bueno. Por favor, no volteen, no den codazos. Eso, por favor, no lo hagan. Mis amigos, una persona que no descansa no es un héroe sin capa, sino una persona con problemas de atención. Orgullo es ser Lance Armstrong, ganando su séptimo Tour de Francia con drogas. Es Kurt Cobain, no dando gloria a Dios con su voz, sino viviendo para otros. El orgullo va a buscar que tú y yo querramos ser importantes. Cuando ya somos importantes, mis amigos, nuestra mayor necesidad no es de aplauso, es de descanso. Nuestra mayor necesidad no es de aplauso. Porque cuando tú estés delante de Dios, cuando aquel día que tengas que presentarte delante de Él y todos sus ángeles, Dios no te va a exigir no haber sido exitoso, bien correoso o muy estudioso. Dios no te va a reprochar por qué no fuiste alguien. Dios te va a preguntar por qué no fuiste quien yo pensé que fueras. Es lo único que te va a preguntar, por qué no fuiste quien yo pensé que fueras. ¿Y saben qué es ser quien Dios pensó que fuéramos? Simplemente es que Cristo viva a través de nosotros. Así es de sencillo. Pero Satanás va a buscar complicarnos, y va a buscar empujarnos, y va a buscar presionarnos para que busquemos ser mediante lo que puedo, lo que tengo. Va a buscar, va a meternos en esta carrera incesante de tener, de saber, de poder, cuando es ser, simplemente ser quien Dios pensó que fuéramos. De modo que quiero hoy tratar con ustedes a Satanás como el ensoberbecedor. Digan conmigo, ensoberbecedor. A ver, otra vez porque no sé qué dijeron. Ahí está, por si acaso, lo pueden leer si quieren. Ensoberbecedor. Dile a la persona que está a tu lado, ensoberbecedor. Ensoberbecedor. Dile a la otra persona que aún no le has dicho, ensoberbecedor. Dile, ensoberbecedor. Dile a la persona que está atrás, ensoberbecedor. Le estoy ayudando a que lo practiquen, mis amigos. No se sientan mal, es para que lo practiquen. Algunos no lo están practicando, se están viendo medio soberbios. Practíquenlo, ensoberbecedor. No, ensoberbecedor. Otra vez más, ya me doy por vencido. Ensoberbecedor. ¿Quién sabe qué dijeron? Bien. Quiero que, mis amigos, veamos una historia brevemente. Quiero compartirles una historia. Es la historia del rey David. El rey David cometió muchos pecados. Sin embargo, hubo uno que fue el más grave. ¿Quién sabe cuál fue ese pecado? Sí. Adulterio con Betsabé. Muy bien. Asesinato. Muy bien. ¿Alguien más que nos ayude? Pueden hablar en la comunidad, en la iglesia, no hay problema. No se les cobra más. ¿Alguien más? ¿Por qué? ¿Cuál fue el más grave pecado? ¿Por qué fue que Dios, escuchen esto, ¿por qué fue que Dios envió juicio contra toda la nación de Israel? ¿Por qué pecado? ¿Quién? ¿Censo? ¿Censo? Muy bien, muy bien. Esa es la respuesta. David, conoce mucho la historia de David, para quienes quieran abreviar. Por ejemplo, Xochitl, tú puedes abreviar el nombre de David, ya no le digas David, dile DVD. Es la abreviatura de David, ¿sí o no? DVD es David. Puedes abreviarlo. Hey, DVD. Bueno, aprendiste algo en la iglesia hoy. David fue un increíble hombre. Desde muy pequeño, él no le interesaba quedar bien con la gente. No le interesaba que aplaudieran quién era. Él simplemente era quien Dios había pensado que era. Y él hablaba mucho de Dios. Eso sí, le encantaba hablar de Dios. Y cuando vio que Goliat retaba a la gente de Dios, diciéndole, ustedes inútiles, a ver qué han hecho con sus vidas, vean todo lo que tengo, ustedes nada más creen en Dios, a ver qué más han hecho. Este David se enojó tanto que fue y le enfrentó y le quitó la cabeza. Tenía 14 años y se volvió un héroe nacional. De la noche a la mañana, David se vuelve, la gente cantaba, dice la Biblia que las mujeres le hacían canciones. Eso dice la Biblia. Yo hasta el momento no he podido que mi esposa me haga siquiera ahí una rimita chiquita. La gente le hacía canciones y David mató a sus miles, no, Saúl y David a sus... Bueno, esta no es una canción que cantaran. Bien, esta la inventaron apenas. Y bueno, David llegó a ser el rey más amado, más querido, 40 años de paz. Y eso es lo que yo quiero compartirte en esta mañana, que el orgullo no es cuando estamos en crisis, sino cuando estamos en la cima. El momento en que tú y yo somos más débiles, el momento en que tú y yo somos más vulnerables, es cuando somos orgullosos. Tú y yo estamos en el mayor riesgo y somos más vulnerables y también menos humildes y menos amables cuando somos orgullosos. Dile a la persona que está a tu lado, ¿y tú qué orgulloso eres? ¿Qué tan orgullosón eres? Dile. Mis amigos, yo no pensaba que era orgulloso hasta que me casé y mi esposa me lo dijo. Me di cuenta qué orgulloso era. Yo no pensaba que era orgulloso, yo pensaba que era bien humilde hasta que tuve un trabajo y casi me corre mi jefe por el soberbio. Y Satanás nos maneja diciendo, es que necesitas ser importante. Y mis amigos, el orgullo es creernos, escuchen esto, el orgullo es creernos por lo que sabemos, podemos o tenemos, pero no porque dependemos de Dios y de otros. Se lo digo otra vez para que, si quieren apuntarlo, el orgullo es creernos por lo que sabemos, podemos o tenemos, pero no porque dependemos de Dios y de otros. Y no es que dependamos para usarlos a otros, sino que dependamos para someternos a otros. Y somos, no, mis amigos, no estamos en tan grande peligro, en tan grande riesgo, no somos tan vulnerables, no cuando somos débiles, sino cuando nos creemos fuertes. No cuando pensamos que lo sabemos, sino cuando somos vulnerables cuando pensamos que lo sabemos, no cuando no hallamos la salida. Somos vulnerables cuando creemos que somos, cuando no dependemos de Dios y de otros. Mis amigos, de lo que no hay que enorgullecerse es del orgullo. No te enorgullezcas de nada. No te enorgullezcas de alguien, porque esa es la trampa más común que Satanás usa para hacerte caer. Satanás hizo caer a David. El mayor pecado, es interesante que dice la Biblia que cuando David pecó con Betsabé, una persona murió, el hijo que tuvieron en ese adulterio. Después hubo otro pecado porque, bueno, antes hubo otro pecado porque mató a Urías, el esposo de Betsabé. Murieron otras dos personas porque Dios dijo, por este pecado va a morir tu hijo Absalón y también va a morir Amnón. Murieron cuatro personas por el pecado de adulterio y de homicidio. Pero cuando David tomó el censo del pueblo de Israel, dice la Biblia en Primera de Crónicas 21, que fue un terrible pecado. De hecho, quiero leérselos, Primera de Crónicas, para que no les digan y no crean que les cuento. Primera de Crónicas 21:1. Primera de Crónicas 21:1. Dice así la palabra del Señor: Satanás conspiró contra Israel. Se fue en su contra, dice otra versión. E indujo, otra versión dice, tentó a David a hacer un censo. Tú puedes pensar, bueno, el mayor pecado fue cuando tuvo adulterio. No, fue cuando hizo un censo. Todo lo contrario, fue cuando hizo un censo del pueblo. Dice el versículo 6 de este capítulo. Joab no contó a los de las tribus de Leví, ni a los de las tribus de Benjamín, porque para él era detestable la orden del rey. David estaba en la cumbre de su poder. Y no está mal tomar un censo. Los del INEGI lo hacen cada 10 años y nadie les dice nada. No está mal. ¿Qué estaba mal? Estaba mal la motivación de David. David quería hacer un censo para saber cuánto pueblo tenía, cómo estaban las encuestas, cuántos lo apoyaban, quién estaba con él, cuánto era su poder. Alguien que le pase que, así como que de repente en el día quiere ir a checar, no sé cuánto tiene ahí debajo del colchón, y lo cuenta y dice, ay, como que respira así tranquilamente, y dice, ay, bueno, más o menos. O va al banco y checa su cuenta, o ve su auto, o ve su carro, o algo que va y lo ve, y dice, o no sé, algunos lo hacen en el gimnasio, van al gimnasio a verse nada más, y dicen, híjole, ¿qué hago aquí? Debería estar filmando películas. ¿Alguien que le pase eso? A mí de vez en cuando, pero cuando me pasa y le digo, te reprendo, Satanás, apártate de mí. Satanás empezó a enorgullecerse de lo que tenía, de lo que hacía y de lo que podía. Y dice la Biblia que por este pecado murieron 70,000 personas. No cuatro, 70,000. Por el pecado de David, de soberbia, de orgullo, de arrogancia. De hecho, la Biblia nos dice en esto, en el versículo 8 de este capítulo. Brevemente les digo que cuando David pecó contra Dios con Betsabé, dice la Biblia que pecó. Así confiesa sus pecados. Señor, pequé contra ti. Pero cuando hizo el censo, vean cómo ora David. En el versículo 8 de este mismo capítulo dice la Biblia: entonces David le dijo a Dios, he cometido un pecado muy grande. Cuando pecó con Betsabé, solamente dijo, he pecado, Dios. Pero cuando tomó el censo, he pecado muy grande. Al hacer este censo, he actuado como un necio. Yo te ruego que perdones la maldad de tu siervo. Dile a la persona que está a tu lado, tú ya eres importante. Dile, no tienes que demostrarlo, ganarlo, juzgarlo. Dile así. Es que tienen que practicar, amados. Si no, esto en la semana les va ahí a caer. Dile, tú ya eres importante. Tú eres importante. Aunque ahorita no me quiera hacer caso, tú ya eres importante. No estamos, mis amigos, ¿tú crees que es lo que te están haciendo el problema? Mis amigos, ¿tú piensas que es lo que te están haciendo el problema? Es lo que tú te estás haciendo con el orgullo el problema. El problema, amigos, no es lo que te puedan hacer, no es quien esté en tu contra. El problema es lo que tú te estás haciendo con el orgullo. Con el orgullo. En el orgullo, mis amigos, estamos en contra de Dios. El orgullo no puede someterse ni va a querer someterse. El orgullo está en contra de Dios. Tú puedes estar en la iglesia, pero tener un corazón en contra de Dios. Tú puedes querer servir a Dios para utilizarlo. El orgullo no se nota, pero está hondo. No hay cosa que nos pierda más rápido, que nos hunda más hondo, que nos anestesie por más tiempo que el orgullo. Es intoxicante, es depravante. El orgullo es la raíz de todo cuanto hacemos para nuestra gloria y nuestro beneficio y lo que queremos ser. De hecho, la Biblia lo dice en Santiago 4:4. Santiago 4:4. Santiago 4:4. La única manera, mis amados, ¿saben por qué? La única solución para la soberbia es la sumisión. ¿Ustedes saben que el diablo tiene una misión? ¿Cuántos saben que el diablo tiene una misión? ¿Cuántos saben eso? El diablo, su misión es matar, robar y destruir. Esa es la misión. A eso se dedica y está muy ocupado. ¿Saben cómo fue que cayó Eva? Eva, le hemos platicado, Eva cayó porque estaba sola, porque estaba débil en la fe y estaba ocupada. Estaba tan ocupada que no podía hablar con su esposo y se puso a hablar con Satanás. Y cuando tú ves a una persona ocupada, es sinónimo de orgullo a la vista. Las personas, mis amigos, las personas más ocupadas son las personas que menos saben lo que es importante. Escuchen esto, las personas más ocupadas son las personas que menos saben lo que es importante. De hecho, esta cita no la traigo, pero ha sido lo que Dios ha estado sembrando en mi espíritu. Jeremías capítulo 4:32. Dice el profeta: si alguien quiere enorgullecerse de algo, no se enorgullezca el rico por su riqueza, el sabio por su sabiduría o el fuerte en su fuerza. Si alguien quiere enorgullecerse, que sea en conocerme y comprender que yo soy el Señor, que actúo con amor, derecho y justicia. Y dice el profeta, esto es lo que me agrada, lo que le agrada a Dios, lo que quiere Dios es que le conozcas. Esa es la meta de Dios para tu vida. Y si tú estás muy ocupado en muchas cosas, pero no lo... ¿Qué significa, mis amigos? ¿Qué significa que conozcas a Dios? Escucha esto. Conocer a Dios es sinónimo de que tú te sujetes. Porque conozco cantidad de cristianos que se dicen cristianos, que se dicen salvos, que reparten bendiciones, pero que tienen de sujeción y de sumisión lo que yo de chino. Dice el profeta, esto es lo que quiero, que me conozcan y que comprendan que yo soy el Señor que actúo con fiel amor, justicia y rectitud. ¿Lo conoces a Dios? ¿Realmente lo conoces? Porque yo me he encontrado, mis amigos, esta es una buena noticia que tengo que darles, no puedo dejarlo pasar. Todos podemos conocer a Dios, porque Dios se hizo un hombre en Cristo para que tú y yo lo conociéramos. La mala noticia, que la razón por la cual no lo conocemos es por el orgullo. Lo que nos detiene de que tú y yo conozcamos a Dios es solamente esto, el orgullo. Si tú te sientes como que Dios está lejano, como que Dios no me ayuda, como que Dios ya me abandonó, como que yo tengo que hacer esto porque Dios ya me dejó solo, como que yo tengo que esforzarme y echarle un montón de ganas, tengo que hacer algo de mi vida, si tú vives con el tengo, debo o puedo, tú estás viviendo ocupado en girar en torno a ti. Ese es el problema del orgullo. El orgullo gira en torno a ti, no en torno a Dios. Está muy ocupado como para darse cuenta que Dios existe, que es bueno y que tiene buenos planes para Él. Y yo me doy cuenta, mi mayor lucha, mis amigos, mi mayor lucha para conocer a Dios no ha sido los problemas, la tragedia o el triunfo, la pobreza o la riqueza. Mi mayor problema para conocer a Dios ha sido mi orgullo. Porque mi orgullo me tiene atareado, complicado, corriendo de aquí para allá. Mi mayor problema para conocer a Dios ha sido mi orgullo. Dice Santiago 4:4. Dice, yo les invito a que lo lean en sus casas, el capítulo 4. Santiago dice, si ustedes quieren ser amigos del mundo o creerse importantes, ustedes son enemigos de Dios. Lo pueden leer en casa. Santiago 4:6, dice la Biblia, Dios se opone a los orgullosos. En el original significa, se va en contra de ellos con todo. Así es la traducción, se va en contra de ellos con todo. Es un término militar, ese de opone, es un término militar. Les mando toda la carga pesada, la aplanadora. Pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios. Resistan al diablo, noten el orden. Sométanse a Dios, resistan al diablo. ¿Ustedes creen que vamos a resistir al diablo sin someternos a Dios? ¿Ustedes creen que sea posible? Nos va a chanclear. Nos va a agarrar de trapeador. Y lo hace con el orgullo. ¿Tú crees? Mis amigos, escuchen esto. ¿Tú crees? ¿Qué intentamos, mis amigos? ¿Qué intentamos hacer sin Dios? Tú puedes decir que lo conoces, pero si tú no odias la arrogancia y el orgullo, tú no le estás honrando. Tú estás en su contra. De hecho, Mateo, lo pueden ver en sus guías, Jesús mismo dice, yo no vine por los orgullosos, así dice Jesús, yo no vine por los orgullosos o los que se creen buenos, yo vine por los humildes o por los que se saben pecadores. Dime, ¿qué intentamos hacer sin Dios? ¿Qué intentamos? ¿Tapar el sol con un dedo? Y dice, amigos, ¿por qué es que queremos estar bien sin estar bien? ¿Por qué? Yo no entiendo. ¿Por qué esa ansiedad de querer estar bien sin estar bien? ¿Qué caso tiene? ¿Qué caso tiene? Pero ese es el orgullo. El orgullo quiere que seas importante. Cuando ya lo eres. Y Él, dice la Biblia, Él huirá de ustedes. No se preocupen por espantarlo, echarle ahí copal, ir a las pirámides de Egipto y estar en el centro de energía. No se preocupen, Él va a huir de ustedes. Él va a huir de ustedes. Sométanse a Dios. Resistan al diablo y Él va a huir. Tú no tienes que hacer 3 veladas de oración. Tú no tienes que matarte ayunando para que se vaya el diablo. No, sométete. ¿Qué significa someterte? Someterte es humillarte. Es decir, no sé, no tengo, no puedo. Someterte es decir, aquí estoy. Someterte es decir, todo soy tuyo. Someterte es obedecer a Dios en todo. Si tú estás obedeciendo en lo que te conviene solamente, tú no te estás sometiendo, tú te estás engañando. Y eso no va a funcionar. Te vas a reprochar eso toda una vida. Sométanse, ríndanse, es otra palabra. De hecho, salvación es simplemente sumisión. Salvación es sumisión. Rendición, sumisión son sinónimos. Dios está obrando tanto en tu vida, te está siendo paciente, te está siendo amable, te está siendo humilde. Humilde para perdonar y no esperar a que algo pase para que perdones. Humilde para amar y no esperar para que te amen. Humilde, humilde, amable. Dios lo hace en ti cuando tú eres sujeto. ¿Saben por qué no nos sujetamos? Porque no tenemos cabeza. El orgullo nos la quitó. Nos voló la cabeza el orgullo. Y pensamos que necesitamos sentar cabeza. O nos dicen, tú eres de cabeza dura, Omar, el cabezón, tú eres un cabezón. Pero no, necesitamos a Cristo que sea nuestra cabeza. Pues amigos, tú ves cualquier cosa para que sea tu cabeza menos Cristo. Cualquier cosa en la cual poner tu atención, tu esperanza, cualquier cosa en la cual involucrarte, cualquier cosa en la cual sentirte bien, esa es tu cabeza. Pero el problema de que eso sea tu cabeza es que Cristo no va a ser tu cabeza. Y mientras Cristo no sea tu cabeza, tú no vas a poder ser humilde. Tú vas a estar continuamente peleando que si no es con el gobierno, entonces es con mi cónyuge. Y si no es con mi cónyuge, es con mi vecino. Que si no es con mi vecino, alguien consigo para pelearme con él. Alguien por ahí lo agarro. Si quieres pelearte, amigos, si ustedes quieren pelearse, peleense con el orgullo. Dice Proverbios, odien la arrogancia, odien el orgullo, odien la mentira, la corrupción. Nos quejamos del gobierno, de que es corrupto. Y somos nosotros, no somos así con los más humildes. Así como para que no, pues, sí es cierto. Dice la Biblia, continúa Santiago 4, versículo 10. Versículo 9, 8, versículo 8 mejor. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Versículo 10. Humíllense. Humíllense delante del Señor. Quiero preguntarte, ¿qué va a requerir que te humilles? ¿Dejar tal vez un trabajo? Tal vez. ¿Para que estés más tranquilo y puedas concentrarte en Dios? ¿Cierto? En eso va a ser algo práctico, que tú te humilles. ¿En qué necesitas humillarte? ¿Cómo lo vas a hacer esta semana? ¿Pedir perdón, tal vez? ¿Hablar de que te equivocaste? ¿Hablar de que necesitas participar? ¿Tal vez callar más tiempo? ¿Tal vez dedicar más tiempo a tu vida espiritual? ¿Cómo necesitas humillarte? Porque recuerda, si tú te humillas, Dios te va a levantar y nadie te va a tirar, por más que te tiren. Cuando Dios te levanta, no hay fuerza humana, no hay poder en esta tierra que puedan quitarte, que puedan tirarte. No hay nada. No importa que dejes la casa. A veces me pasa que dejo la casa con las llaves puestas y digo, soy un bruto, Señor. ¿Qué si no es por ti, Señor, ya estaría 3 metros debajo. Mis amigos, podemos sufrir por sufrir. O podemos someternos. Podemos sufrir por sufrir o podemos someternos. Y someternos es mejor. Porque te va a ser salvo. Te va a ser sabio. Te va a ser sobrio. Mis amigos, yo creo que uno de los mayores problemas que tenemos es que no sabemos qué tanto necesitamos. ¿Qué es lo importante? ¿A qué me enfoco? ¿A qué le doy atención? No sabemos qué es lo importante. Desperdiciamos nuestras vidas en cosas que no importan. Ese es el orgullo. El orgullo ve enemigos que no son. Y los enemigos que son, no los ve. No sabe lo que es importante. No prioriza. No tiene definido un propósito. No se guía en su vida. Va por aquí, por allá. El problema, que venga el siguiente problema. Humíllense, dice Pablo. Dice Santiago, perdón. Pablo no. Hemos hablado mucho de Pablo, ya no. Pablo, no, Santiago, Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Él los exaltará. De modo que, ¿qué les parece si oramos? El orgullo es explosivo, mis amigos. Es la búsqueda de la adrenalina. El orgullo es saberme importante, sentirme independiente, vivir por lo aparente, viviendo por el ídolo de la realización. El orgullo vive para su propia gloria, para su propio yo. No le interesa la gloria de Dios, no le interesa, ignora quién es Cristo y lo que ha hecho por Él. Yo quiero invitarte, ¿para quién vives? ¿Cómo estás luchando? ¿Para qué estás luchando? Es mi pregunta. ¿Cómo estás luchando y para qué estás luchando? Porque si tú tienes orgullo, tú estás luchando contra Dios. Yo quiero invitarte hoy a someterte, a rendir tu vida. No con condiciones, ya que no tenga tantos problemas, ya que me quites de este trabajo. Eso es justamente el orgullo que te hace pensar que tienes un mayor problema que el problema que ya tienes. El problema. Yo quiero invitarte a que te humilles delante de Dios. A que te humilles delante de Dios. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Dile a la persona que está a tu lado, tú ya eres importante, ya no la hagas cardíaca, ya relájate, descansa, date tiempo para Cristo, para conocerlo, para amarlo, para servirle. ¿Qué te parece si ahí discretamente pones tu mano en el hombro de la persona que está a tu lado? Recuerda, el orgullo va a buscar estar ocupado como para no necesitar de otros, de Dios. Cuando tú te humillas, tú dices, soy parte de esto. No soy por lo que tengo, puedo o sé, soy por... Sí, Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú te sometiste a nosotros. Tú siendo el creador del universo, tú siendo Dios, te sometiste a nosotros. Te hiciste un ser humano, pequeño, insignificante. Y siendo un ser humano, te hiciste un siervo, y siervo fuiste a la cruz y moriste por nuestros pecados. Y resucitaste el tercer día. Tú te sometiste a nosotros. No, ya no necesitamos exigirte, pedirte que obres, que cambies. Ya no necesitamos pedirte que tú te sometas a nosotros, porque tú ya te sometiste a nosotros. Lo hiciste completamente, generosamente. Lucifer cayó cuando confió en sí mismo. Siempre que confiemos en nosotros mismos, vamos a caer. Lucifer cayó, pero Jesús se olvidó de sí mismo. Se olvidó de quién era para ser quien tú pensaste que fuera. Jesús murió en la cruz. Se dio por nosotros, no pensó más en sí, sino en nosotros. Abandonó toda meta, toda idea. Abandonó cuanto era para ser quien tú pensaste que fuera. Tú lo hiciste, tú te sometiste. ¿Por qué no habría yo de someterme a ti? ¿Por qué no yo habría de humillarme y entregarme todo cuanto soy? Todo, no esperando a que algo cambie, no esperando a que sean las cosas mejor, no esperando a que ahora que tal sea el presidente, ahora como soy, como me encuentro, porque no necesito ya hacer algo que tú ya hiciste por mí en la cruz. En la cruz me perdonaste, en la cruz me limpiaste, en la cruz me elegiste, en la cruz me renovaste, me recreaste, en la cruz tú me compraste, me ungiste, me lavaste, me hiciste tuyo. Soy quien tú dices que soy, te pertenezco. Puedo confiar. No No podemos confiar, mis amados. No podemos confiar si tú primero no te sometes. Si tú no te sometes, si yo no me someto, yo no puedo confiar. Tengo que invitarte ahí donde estás. Tal vez por mucho tiempo tú has ido a la iglesia o has pensado que le conocías, pero tal vez hoy te habló Dios al punto de que ha confrontado tu orgullo y es tiempo que tú te humilles. Es tiempo que tú sueltes, es tiempo que tú dejes cuanto has querido para ser, para tener. Yo lo entregues a Cristo. De modo que si tú hoy quieres dar ese paso, si tú quieres traspasar esa línea y dejar atrás tu orgullo, yo quiero invitarte a que levantes tu mano. Quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Si tú luchas con el orgullo, si tú constantemente estás luchando por hacer lo que quieres, si tú no estás claro de por qué que Dios te hizo, el propósito para tu vida, yo quiero orar por ti. Veo tu mano. Gracias, 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 gracias. Déjame orar por ti. Baja tu mano. Padre, en el nombre de Jesús, en este nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres Dios. Señor, nos humillamos ante ti. Nos rendimos ante ti, Señor, todo cuanto somos, en el nombre de Jesús, Señor, tenemos mucho más que ganar que lo que podamos perder al rendirlo a ti. De modo que en el nombre de Jesús, Señor, te rendimos nuestras vidas, te rendimos nuestras almas, Señor, soltamos todo aquello que nos ha dicho que somos, y en ti, Señor, solamente seremos, Señor. Gracias por tu perdón, gracias por tu salvación, gracias por lo que hiciste por nosotros en Cristo. Viviremos para tu gloria, Señor, viviremos para conocerte y viviremos para darte a conocer, porque solamente tú eres digno, solamente tú mereces la gloria por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de los Señores, al que vive hoy y siempre, al Todopoderoso Dios, al Grande, al Sublime, al Alto, lleno de misericordia. Te alabamos, Señor. Que tal el high five a estas personas, dile: atrás quedó el orgullo, ahora vas a conocer la versión humilde. Dile: atrás quedó el orgullo, ahora vas a conocer la versión humilde. Déjate sorprender con la versión humilde, amable de mí. Gracias por estar aquí. Vamos a cantar, vamos a celebrar, vamos a dar para nuestros invitados. No tienen que dar. El dar nuestros diezmos y ofrendas es una manera que nosotros, en la que nosotros adoramos a Dios. Lo que tú no tienes que hacer, los invitamos a quedarse, a comer. Vamos a celebrar esta mañana. ¿Podemos prender los ventiladores? Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, excelente semana. Thank you.